Think about the generations.
Desde hace más de 50 años, decía, desarrolla una agenda completa de actividades que puede disfrutar la ciudadanía en su conjunto y que hacen del barrio Oza Gaiteira Os Castros uno de los más participativos del Concello da Coruña. Así que un aplauso por estas iniciativas, que es una más. Este año 2022 damos un paso más para aumentar la participación y la repercusión de nuestras acciones entre la ciudadanía. Y estamos desarrollando este proyecto que se llama Barrios 2030. Se alinea con las estrategias de la agenda urbana que está desarrollando el Concello da Coruña y su objetivo es mejorar el conocimiento de la población sobre los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030 de una manera práctica. Como estamos en la década de la acción, nos toca poner manos a la obra. Y para ello estamos desarrollando hasta diciembre distintas actividades. Esta es una de ellas. Vamos a realizar 5 programas de radio y el primero en el que estamos, el tema es la prosperidad. Así que hablaremos de nuestro barrio, de movilidad, de barreras arquitectónicas y de desarrollo sostenible. Lo podríamos llamar, vamos a hacer 3 bloques. Pero antes de presentar a nuestros invitados, que se merecen un redoble de tambores, voy a invitar a mi compañera Eva Castro, que hable de esta Agenda 2030 y de estos objetivos del desarrollo. Eva, cuando quieras.
Sí, como decía Ariana, é o primeiro dunha serie de programas de radio que nace dende o máis local, que son os barrios e as asociacións de veciños. Para fomentar que participe a cidadanía, que ten un axente clave en toda a Agenda 2030, ou 2030. Para contextualizar o que o eixo prosperidade dentro dos ODS, vou a falar un pouco de como se urdiu esta iniciativa, que é un movemento mundial. Se urdiu a partir dos objetivos do milenio, que se iniciaron no 2000 dende Nacións Unidas, no 2012 repensouse todo, comezouse unha rolda de xuntanzas e de movimento participativo que deu lugar no 2015 en Nova York a presentación desta nova Axenda 2030 que está composta dos 17 Objetivos de Desenvolvemento Sostible. O lema de toda esta Axenda é transformar o noso mundo. Aí é nada. o que compón a Axenda son os 17 Objetivos de Desenvolvemento Sostible que a súa vez están compostos por 169 metas e 232 indicadores. Toda a Axenda vaise revisando, os objetivos vanse revisando de maneira anual, entón sí que é certo que van cambiando as metas e tamén se van modificando os indicadores, vale, para que sexan un pouco máis relacionados coa realidade. Pero podemos destacar dentro da Axenda que hai unhas características que son fundamentais, que é universal, pois é un movemento que é para todos e todas e que é responsabilidade de todos e de todas, que é indivisible, que eso falábamos antes, xa que os 17 objetivos no seu conxunto, son un conxunto que está interrelacionado e non se pode fragmentar. Por eso, cando incides en un, incides tamén nos demais. É integral, pois conxuga as 3 dimensións do desenvolvemento sostible, que son a económica, a social e a medioambiental, é civilizatoria, porque o que propón é erradicar a pobreza extrema como un imperativo ético, poñendo a dignidade e a igualdade das persoas no centro. Ese é un dos lemas desta Axenda, que non quede ninguén atrás, as persoas sempre están no centro. E, por último, é transformadora, xa que establece mecanismos para atacar as causas de todos estes problemas que se recollen nos 17 objetivos e non os síntomas. O síntoma da pobreza, da desigualdade e, como non, da degradación do medio ambiente, que é tan evidente. A igualdade de xénero, que eso teño que dicir, sempre está no centro, é nuclear, non transversal, que a transversalidade é outra cousa. Isto está no centro desta Axenda, igual que a igualdade de xénero está a igualdade de dereitos. Implica a todos y a todas. Hay múltiples interesados, los famosos stakeholders, ¿no? Que son siempre esas múltiples personas, organizaciones, entidades. Es decir, que esta agenda nos afecta a todos. Gracias, Isabel, que ya me separo del micro. Entonces, como decía Ariana, esta agenda trata de pasar a acción. Xa non estamos en época de teorizar máis, esa época xa pasou, e agora estamos na época da acción. E por iso cada un de nós ten a título persoal opcións para formar parte e sumar na consecución desta xente. Para ele hai un compromiso dunha aprendizaxe permanente sobre esta xenda que xa digo que se vai modificando no paso do tempo. E que o seu chamase a Xenda 2030 porque o objetivo é chegar ao 2030 na consecución destes objetivos. Pero xa vos digo que, tal e como van as cousas, pois xa se fala do 2050, despois será 2100, bueno, que temos moito que facer, vale? Que se queremos deixar un futuro mellor para as xeracións futuras, temos que poñer as pilas agora. Por eso falamos de pasar aquí. Entón, para comprender mellor estes 17 objetivos de desenvolvemento sostible, Nacións Unidas propón que se engloben nestas 5 P's das que imos a falar nestes programas, que son persoas, prosperidade, planeta, paz e alianzas. Chámanse 5 P's porque fan referencia a siglas en inglés de People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership, que son as alianzas. Vale. A prosperidade, xa chego, que non quero acaparar todo o programa, pero sí que é certo que necesitamos unha...
Contexto, necesitamos contexto.
Exactamente, Ariana, contexto. Entón, a prosperidade engloba os objetivos 7, 8, 9, 10 e 11. E o seu objetivo é incentivar un progreso económico, social e tecnolóxico que sexa compatible co respeto á natureza. A través deste grupo de objetivos, búscase... asegurar vidas prósperas e satisfactorias en armonía coa conta. Entón, o ODS-7, este está de moda total, que é o da enerxía asequible e non contaminante. En plena crisis energética, é un dos nosos objetivos estrela. Trátase de garantir o acceso a unha enerxía asequible, segura, sostible e moderna para todos e todas. En datos, unha de cada dez persoas no mundo non ten acceso á electricidade e máis do 80% da enerxía consumida é de orixe non renovable. Eso, o sea, ben, o objetivo 8, o de ese 8, é o traballo decente e o crecemento económico. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e productivo e o traballo decente para todos e todas. A idea é mellorar o crecemento económico e a productividade creando empregos decentes. Non se trata só de xerar emprego, senón que ese emprego sexa de calidade, non? O ODS-9, que este é un ODS importante, que está no centro da innovación. Chámase Industria, Innovación e Infraestructuras. E trátase de desenvolver infraestructuras resilientes, promover a industrialización inclusiva e sostible e fomentar a chamada innovación resiliente. Palabra. Os países en desenvolvemento teñen escasas industrias e infraestructuras básicas, o que afecta a productividade das empresas. En datos, polo menos unha de cada 10 persoas do mundo non ten acceso á banda ancha de móvil. Despois, o ODSD, que é o da reducción das desigualdades, que non falamos aquí da igualdade de xénero, senón de desigualdades nos países e entre os países. E o que se refire é pues que hai que ter en conta a inclusión de todos os colectivos independentemente do seu orixe, sexo, raza, discapacidade, etnia, religión, situación económica ou calquera outra condición. E por último, o ODS-11, que este é o ODS que un pouco dá orixe a todo este proxecto, é o das cidades e comunidades sostibles. É o ODS das famosas Smart City, que agora tamén está moi de moda, que dá lugar á Xenda Urbana, que está a traballar aquí o Concello da Coruña. O que busca é lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sostibles.
Bueno, en este momento tenemos un problema que es de salud pública. Tenemos un problema de un calao que es el tráfico de drogas en el barrio. Y nosotros no lo enfocamos simplemente desde el punto de vista de represión policial. Consideramos que tiene que haber un trabajo de prevención tanto en los centros cívicos como en las escuelas, para que la gente joven y gente que estuvo enganchada no vuelva a engancharse. Entonces, tiene que haber un trabajo pedagógico, tiene que haber un trabajo de... es que no sé cómo decirlo.
Lo que no sí, que no es algo solamente de una problemática concreta de decir... O sea, es agentes de todo tipo. Claro, educación.
Educación, trabajo social, tiene que... aparte, tiene que haber un acompañamiento, lo que está haciendo la asociación, hablar con las comunidades de vecinos, acompañarlos a la comisaría, presentar denuncia, denunciar la poca presencia que hay
en el barrio,
en el barrio la de la policía, denunciar los robos que hay, acompañar a la gente mayor que le están robando para decirle que no puede ser que no puede ser que se robe a esa gente, que a consecuencia del consumo de la heroína, el incremento de
inseguridad, sí.
De inseguridad y de delincuencia está aumentando exponencialmente en el barrio.
El pequeño, mamá, está un veranito abajo en la peatonal y tal. Me voy a peatonal. Le digo, vale, ten cuidado, hijo, no sé qué, dónde estás. Estoy con no sé quién, boom, hasta luego. Y se fue un niño de 9 años y bajó a la peatonal. Mi hijo, el mayor, con la perra. Mira, voy a pasear la perra, tal, suelto. Venga, cariño, vete, chao, chao. Y mi padre en el almacén, mira, es que te estoy montando aquí, no sé qué, como unas maderas, no sé qué, estaba montando en el almacén. Y se quedó así, sirve. Me dijo, jolín, es que es maravilloso porque estás en una ciudad y vives como en un pueblo. Si al final no es tan cosa tan terrible, la gente va tranquila y tal. Sí que es verdad que se está viendo más movimiento y lo que estamos preocupados, la gente del pueblo.
Sí, pero en todos los barrios, como decía Gema. Entonces no se está focalizando en este barrio, lo que hay es que parar, que cámaras usan. Estamos a tiempo, estoy de acuerdo. Por eso sí que me importa que precises eso.
Al final, por la crisis, al final hay la parte esta negativa que surge por la necesidad, a veces.
La desesperación, muchas veces.
Sí. Claro, pero es verdad que todos los barrios son como eso, pequeños pueblos en los que entra la gente y dice, voy a entrar con el pie derecho cuando abres la tienda porque tal, o es de tu familia, sí, sí. Sabes sus gustos, sí, y eso es lo que es la esencia que no se puede perder, por Dios, en ningún momento. O sea que hay una parte, y creo que es muy, muy del momento, de la situación global que estamos viviendo, pero después en cada, la esencia de cada barrio, tenemos que hacer que perdure por los siglos de los siglos, o sea, que generacionalmente mejore, además.
Voy a aprovechar para enlazar, casi no es un segundo bloque, pero me ha dado pie Laura. Laura, como buen negocio de más de 50 años en pie, y lo que estabas comentando tú, Gema, por ejemplo, fue un agente dinamizador del barrio en época de pandemia, y cuando todo el mundo salía a aplaudir, Laura, que tenía que tener el comercio abierto porque el 13 de mayo los autónomos abríamos el comercio obligatoriamente para no sostener más seres, entonces los autónomos estábamos allí, ella que era es un comercio de comestibles, es decir, de primera necesidad, se chupó la pandemia, no en su casa, sino trabajando. ¿Y qué hacía Laura? Animosa como nadie, sacaba un silbato,
autopsicología,
sacaba un silbato y toda la calle y aledaños aplaudía a los sanitarios, dinamizada por Laura. Se fueron sumando gente desde los balcones poniendo música, el Resistiré, e incluso llegó a ver a veces café concierto desde los balcones. No es así. Entonces, creo que hay una cosa importante, efectivamente, de ese lazo de barrio. Que a mí me gustaría incidir en esa soledad, que ya no lo es tanto, cuando seguimos conociéndonos y cuando seguimos preocupándonos unos de otros. Un saludo, Laura.
Muy buenas.
Bueno, has estado dando una charla sobre Elisa Mariño y la verdad es que uno cree que lo sabe todo y no sabe nada. No sé si te pasó a ti cuando te enfrentaste al tema.
Bueno, yo cada vez que, cuando sé un poquito más, quiero saber más. Eso es un poco lo que me pasa. Pero si realmente no sabemos nada, pero siempre es un buen principio.
Una de las cosas que me ha llamado la atención es que hacías una reflexión sobre que probablemente alguno de esos vasitos de yogur que apenas duran un ratito, yo creo que no llega un minuto tomarse un yogur de vasito de plástico, ha llegado en estos días en, pues eso, 40 años después, y que probablemente fuese del derrumbamiento que ocurrió en, no en la planta de Nostián, perdona,
en Benz. Bueno, esa realmente es una de las múltiples hipótesis, porque encontramos después muchos otros ejemplares y cachitos de vasos y pensamos que ese podía haber sido el origen porque los encontramos en la playa de Santa Cruz en Oleiros y era un hecho curioso. Entonces intentamos buscar el origen y llegamos a la conclusión de que podía ser ese, pero realmente ese es un buen ejemplo para hablar de lo que duran los plásticos en el mar, pero pasa con absolutamente todos los plásticos.
También nos llamó la atención en tu exposición que nos hiciste reflexionar sobre la cantidad de vertidos que el tráfico marítimo y las artes de pesca, bueno, los barcos pesqueros, van soltando y que no nos damos cuenta hasta que llegan. Pues este es el ejemplo, ese famoso del barco de los patitos de goma, pero creo que hay muchísimos más, ¿no? Pues cuéntaselo a la audiencia.
Sí, cada vez. Ese es un hecho del que se habla bastante poco y ya como que tienes que ir un pasito más allá para descubrir que hay cientos de contenedores que se pierden todos los años. Nosotros estamos aquí ahora mirando al mar sobre la playa de Oce y allá al fondo, que nos lo tapa la ciudad de Coruña, pero en el horizonte hay toda una autopista por la que diariamente pasan cientos de barcos de todos los tamaños, pero sobre todo grandísimos barcos llenos de cajones con materiales muy diversos, y esos materiales se caen a veces, esas cajas se caen de los barcos por múltiples causas, se abren y llegan a tierra, pues lo que llevan dentro, a veces en forma de productos químicos, otras veces en forma de cartuchos de impresora, de suelas de zapatos o de pellets y lágrimas de sirena, que son como se llaman esas bolitas pequeñas que son la materia prima que luego se derrite y da forma a los plásticos que utilizamos hoy en día.
Ah, o sea que esas también se encuentran en lo que es la materia prima antes de la fabricación. Claro. Claro, también comentabas, y me gustó esa reflexión, porque hiciste una especie de línea temporal del tiempo, nunca mejor dicho redundantemente, que llevamos con plásticos. Y la verdad es que no es hace tanto tiempo, siglo XIX, ¿no? Algo pre-baquelita, que era que con lo que se hacían las bolas de billar.
Efectivamente, los primeros plásticos semisintéticos y sintéticos fueron el parquesina y la baquelita, y a partir de ahí pues hubo un montón de patentes de diferentes materiales, pero realmente el uso del plástico como lo entendemos hoy en día y por lo que se ha convertido en todo un problema en cualquier parte del mundo, es algo de hace 15 días, por así decirlo. Realmente, si miramos igual, tenemos una línea del tiempo de toda la historia del planeta, esto no es ni una centésima parte de un segundo lo que lleva el plástico aquí. Y sin embargo, se ha convertido en un problema bien grande.
Sí, tengo que recordarle a la audiencia que estamos precisamente en el programa del planeta, y esta es una reflexión sobre lo que estamos haciendo con él. Y como estás comentando y nos enseñabas en la charla, prácticamente envasamos hasta una naranja en plástico, cuando ya la naranja viene de serie con una protección natural.
Ejemplos de plásticos, ya no solo de un solo uso, sino totalmente innecesarios, la verdad es que puedes encontrarlos que hasta se te ponen los pelos de punta. A mí una vez me sorprendió mucho, no es una marca que se comercialice aquí en España, pero sí que existen los ajos, no la cabeza de ajo con los ajitos, sino el ajo ya pelado, como en blister, como si fuese un ibuprofeno, pues ya el ajo directo para cortar y poner en la sartén.
O sea, ajo a ajo metido en un blister.
Sí, cada ajo en un pequeño blister, como vienen los medicamentos. Claro, eso es un poco también una reflexión sobre cómo funciona el mundo, ¿no? La falta de tiempo que tenemos las personas, lo queremos todo rápido y ya, ¿sabes? Tenemos que esperar a que nos pelen hasta el ajo, envasado, sobreenvasado y totalmente innecesario.
Uno de los temas que más
a ti te habían llamado la atención es la magdalena envuelta individualmente en un plástico de magdalena que a su vez se mete en una bolsa de magdalenas que a su vez está en caja de bolsas de magdalenas que a su vez lleva alrededor un fil. O sea, es
lo que menos comes es magdalena.
Lo que menos tienes es magdalena.
Has perdido media vida para comer una magdalena.
Sí, es cierto. La verdad es que es muy interesante que este tipo de cosas se hagan porque la verdad es un hecho cotidiano sobre el que nos falta reflexión. Y tú hablabas de las R's. Recuerdo haber hablado con, no en este programa de la Asociación de Vecinos de Queobarrios, pero sí en la Ciencias Femenino para Cuac FM, con una de las responsables de la reflexión de reciclado en el mundo del mar sobre las R's. Y ya no se quedaban tres, creo que iban por 9.
Sí. Efectivamente, pero poco a poco.
Pero bueno, que tú le has puesto la medalla de oro a la reducción. A la reducción. Así que me imagino que la siguiente, la medalla de plata, era la reutilización y que la del reciclado fuese la de bronce. Porque reciclar, esa era tu reflexión, Laura, no es tan fácil, ¿verdad?
No, en la actualidad hay diferentes materiales, por supuesto. En este caso estamos hablando del plástico. Hay otros, como pueden ser el papel o el vidrio, que permiten que ese reciclaje pues, se realice pues, de otra forma diferente. Pero en el caso del plástico hay tantos plásticos tan diferentes de que dudosos componentes a la hora de crear lo que hace que pues sea difícil separarlo correctamente dentro del propio plástico, los tipos que hay y luego que cada uno se recicla de forma diferente.
Y nos basamos en las ODS, que son como los valores que hemos seguido, que no, en los que nos han educado nuestros padres, pues ahora tenemos otros valores que se pueden aplicar a nuestra forma de trabajar y de vivir y que nos van a hacer mejores a nosotros, mejor nuestro entorno y entonces mejorará también el planeta, ¿no? Como decía Arianna, pues llevo muchísimos años en el tema de equipamiento urbano y en Alemania hace 20 años, que son los que nos llevan otros países de ventaja, pues conocí un material que venía de los residuos. Ellos se dedican más al tema constructivo y con uno de los fabricantes de mis elementos urbanos que tenía una planta de reciclaje empezamos a hacer cosas en España también. Ahora le hemos bautizado, ahora que ya lo hacemos aquí también, como One No Good, una no madera, porque es un sustituto perfecto de la madera, pero con muchísimas otras características, como que no pudre, no necesita mantenimiento, no es solamente un plástico, sino que es un mix de residuos plásticos, aluminio, cartón, madera, las recogidas de playa con redes de pesca. Le estaba comentando ahora que las palas de eólico que se empiezan a sustituir los elementos plásticos también los estamos triturando y reconvirtiendo en la mezcla de nuestro material. Que ahora al hacerlo aquí también podemos hacer una trazabilidad de todas esas basuras y, cómo no, desde los barrios. En todo este proceso, que cada semana o cada mes nos aparecían basuras diferentes que hay que buscar una salida, pues también estamos ahora con los textiles, con lo cual ya podemos hacer un poco un mix de todo. ¿Y qué pasa? Que todo lo que sí hay que buscar es una aplicación útil, un elemento útil que vuelva al servicio de las personas a través del ecodiseño. Para eso están diseñadores industriales, decoradores, arquitectos, bueno, un montón de personas que se unen y que hacen que no solamente sea el mensaje material, sino que también la pieza tenga un porqué, ¿no? Y un para qué.
Te voy a ayudar, Gema.
Sí.
¿Cuál es tu propuesta para nuestros barrios que son Oza, Gaitera y Los Castros? Que yo recuerdo el día que lo presentamos en julio, que hablábamos de recogidas selectivas.
Recogidas selectivas, recogidas por hostelería. Bueno, yo haría un poco una selección de donde más basura se genera porque va a ser más visible que eso se transforma en algo, con la hostelería, comercio, recogidas de playa, como hablabas ahora. Y de todo esto hacer algún elemento muy visible, una papelera, un banco, un alcorque, con lo cual los vecinos vean que de ese residuo que se generaba tenemos un recurso que es una materia prima con infinitas vidas ahora, porque lo podemos volver a triturar, a pasar el proceso industrial que lleva y que vuelva a aparecer convertido en otra cosa.
Aquí estamos, bueno, Xuventude Activa, na Coruña, diferentes agrupacións de carácter na loita ecosocial, neste caso máis ecoloxistas, que somos Xuventude polo Clima, Fridays for Future Coruña, Ferrol, e Ecoloxistas en Acción Coruña, que xa levamos unhas semaninhas xa dando brao, organizando, como sempre, unha convocatoria en setembro para sair ás rúas.
O 23.
O 23 de setembro, venres 23 de setembro, estaremos primeiro pola mañá nunha convocatoria na universidade para chamar os rapaces que están aí estudando na UDC, no campus de Viña, a que se aproximen. Vamos ter unha concentración. Justamente falábase un poquinho hoxe do tema da democratización da enerxía por un territorio autosuficiente onde poidamos decidir como queremos a nosa enerxía, buscando a igualdade, a xustiza climática, a xustiza social, como nesos orzamentos participativos, nesos proxectos que se poden falar, os barrios, as asambleas, etc., poden decidir o que fan e como fan, e cales son as necesidades que non se están a cubrir na sociedade e que teñen claramente unha vinculación directa co cambio climático, coa crise climática, como xeramos esa enerxía, e os proxectos tamén. Temos outra convocatoria relacionada cos proxectos que se deciden facer na Galicia de como se xenera enerxía.
É emocionante escoitarte, sí.
Eu son Ana, de Ecoloxistas en Acción Coruña. Empecé fai poquinho, o sea, levamos traballando en Coruña máis ou menos desde maio, prácticamente, o sea, quero decir, Ecoloxistas en Acción leva bastante máis tempo traballando en Coruña, pero nos los dous levamos desde maio. Reactivouse un pouco o grupo porque ás veces pois as loitas son duras, son pesadas, hai pedras polo camiño e sempre hai tamén pois iso. Obstáculos. nada, que, pois, por exemplo, algo que me chamou moitísima atención é iso das palas, o de reciclar as palas dos eólicos, porque ahora mismo temos un debate sobre os eólicos, por a democratización da enerxía. Temos ahora un pouco un debate de eólicos sí, pero non así, porque os emplazamentos moitas veces onde están decidindo por os eólicos son zonas con un alto valor ecolóxico, zonas cun impacto, ademais, o sea, paisaxístico, natural, con moito valor etnográfico, incluso tamén que están en zonas de onde xurde un pouco a auga. Ti logo montas aí un pedazo proxecto con, ao mellor, unha minería explosiva, podes cambiar o réximen de aguas, deixar aldeas sin agua, así. E tiñamos unha compañeira bastante preocupada de que agora queren convertir os parques eólicos que hai, no, cambiar os aeroxeneradores e as palas por estos máis potentes, máis grandes, e había unha compañeira preocupadísima de a donde iban a parar as palas.
Es que non se hacía nada.
Claro.
En Alemania las tienen las cunetas. E, bueno, esta chica que é a que le compró la cesta, bueno, hay aquí una de las empresas que se dedican al mantenimiento y sustitución de esas palas se puso en contacto con nosotros. Investigamos cómo, que si nos valía, primero prueba error, hay que hacerlo muchas veces, si nos valían las partes plásticas. Uh-huh. Con el tema, con la alianza con los fabricantes de juegos infantiles, que utilizan mucha fibra de vidrio para hacer algunos elementos, también utilizamos esa. Y luego con la universidad tenemos pendiente seguir investigando todas las otras piezas que podamos utilizar. O sea, hay en hierros se podría hacer lingote de casi todo, hay que querer.
Claro, es que
realmente
por eso
hay que querer.
Ya me quedo, xa quedo super contenta de poder decir, a próxima vez que me encontre, de decir, pois mira, estás facendo isto.
Sí. Que é unha parte moi pequeñita, pero que todo
sí,
ayuda.
Pero,
claro.
Pero que pode ir a máis, claro, ademais. Sí, entonces, sí. Pois,
pues, se hai conciencia dende a base.
Claro.
Que é o importante deste...
Entón, bueno,
este cambio.
Se pode hacer mobiliario tamén, que se puso en contacto conmigo unos daneses e están haciendo, e como vieron el tema tal, pues vamos a unir sinergias, alianza otra vez 17 para hacer tamén con las de aquí, aunque sea con su nombre, bueno, eso ya se verá, pero el caso es que no se destruyan para nada, que no se incineren o se entierren o acaben en cunetas como están en Alemania para...
Uh-huh.
voy a presentar a nuestros invitados y voy a formular una pregunta. No me gustaría que fuese tan jerárquico, me gustaría que participásemos todos, pero sin pisarnos. Creo que como estáis acostumbrados a debatir, lo podemos hacer. Solo voy a intervenir en el caso de que esto fuese un poco, se fuese de mano. Voy a presentar a Yaneira Fernández, segunda teniente de alcaldesa, concejera de Igualdad, de Bienestar Social y Participación. Bienvenida.
Muchas gracias.
Francisco Jorquera Caselas, portavoz del Grupo Municipal del BNG, bienvenido.
Muchas gracias.
María García Gómez, voceira del Grupo Municipal María Atlántica, bienvenida.
Gracias.
Isabel Faraldo Calvo, consejera no adscrita. Y Roberto Rodríguez Martínez, viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
Hola, buenas tardes.
Vamos a dividir las preguntas en bloques, si os parece. Vamos a empezar con el tema social, porque recogimos, tal y como comentamos en el Faro de Oce, estuvimos con los vecinos y hablamos de las propuestas que nos hicieron y nos comentáis. Ellos pidieron más alquiler social, viviendas de protección social, reutilizando espacios en desuso. De hecho, hicieron propuestas concretas en nuestro barrio. Nosotros estamos haciendo programa de barrio y seleccionaron ya zonas de barrio que tienen esa problemática. Generar espacios de convivencia comunes. Este es un espacio de convivencia común, pero hay zonas, este es un territorio bastante extenso. Actividades sociales para promover hábitos de vida saludables, sobre todo para la gente joven. De hecho, en una de nuestras programas se acercaron al programa las asociaciones medioambientales y decían eso, que no tenían lugares para reunirse. O sea, que el tema de dónde se reúnen parece ser que está muy peleado. Y como aquí tenemos a concejales, pues vamos a ello. No me voy a entretener. Si queréis, el que quiera coja la palabra y respetando, adelante. Tema de alquiler social, etcétera, etcétera.
Bueno, pues empiezo por lo último. Bueno, antes de nada, agradecerle a la Asociación de Vecinos que nos haya invitado en el día de hoy, aunque sean las 4 de la tarde, para que después Paco no diga que no mantenemos la coherencia. Bueno, agradecerle a Pablo, desde luego, no solamente actos como el de hoy, sino lo que es la colaboración constante, ¿no?, de una asociación de vecinos que está viva y que además sirve en muchas ocasiones para reñirnos cuando no hacemos las cosas suficientemente bien y sobre todo pues porque es un altavoz de lo que sucede en la calle. Voy a empezar por lo último y por el tema de los espacios y por el tema de la juventud y por el tema, pues efectivamente, de esas demandas que presenta la población, no solamente en este barrio, sino en todos, de la necesidad de que exista un ocio alternativo a ese ocio que es más nocivo, como puede ser el del botellón o como puede ser, bueno, pues el de conductas que pueden ser más lesivas. Y lo cierto es que seguramente sea insuficiente o seguramente no llega a todas partes o seguramente por muchas alternativas de ocio saludable que nosotros demos, pues finalmente hay una parte, lógicamente, de la población que está en otro momento de sus vidas y que, bueno, pues se entiende que el ocio está más vinculado a conductas que seguramente no son ni las más adecuadas ni las más sanas. Pero no podemos olvidar que nuestro compromiso ha sido claro, esta nocturnia, que ya se venía celebrando anteriormente a que nosotros estuviéramos en el gobierno, pero que es un programa, bueno, pues que tiene una oferta amplísima, una oferta que además es viva y que se va creando a sí mismo a medida, bueno, pues que vamos viendo que unas cosas funcionan y otros no tanto. El remanso, el espacio del metro Sidero, que se abrirá, esperemos ya en breve, después de todos los problemas que ha tenido, y un montón de actividad que nosotros, lógicamente, damos, ¿no? Cuando uno toma una medida como fue la erradicación del botellón en Méndez Núñez, tenía que ir acompañado de alternativas. Esas alternativas están ahí, pero tampoco nos podemos hacer trampas. Existe, lógicamente, conductas vinculadas a hábitos no saludables que tienen que ser prevenidos en casa, en las familias y, lógicamente, también en las administraciones a través de toda esa oferta de cursos de concienciación, de colaboración con las entidades para entrar a trabajar con ellos directamente, pero también a través de los centros educativos. Respecto al tema del alquiler social, bueno, pues lógicamente no es una competencia el tema de la vivienda que se pueda tener ni en este ayuntamiento ni en otro. Que el problema de la vivienda existe, que está ahí, es evidente. En el momento que la vivienda, tanto en el pago del alquiler como en una hipoteca, supone el 40 o el 45% del sueldo de una familia, nos encontramos con un problema altísimo. hemos estado lógicamente trabajando desde mi concejalía en los sectores de la población que pueden tener problemas más importantes. Se ha hecho un trabajo importante a la hora de buscar vivienda, sobre todo en los colectivos que pueden estar vinculados al cobro de renta social o de risga y que puede resultar más complejo, pero no nos vamos a hacer trampas. Es un problema complejo que requiere de la colaboración de las administraciones y desde luego de que la Xunta de Galicia también tome cartas en el asunto.
Isabel, ¿no? Estaba haciendo gestos, Isabel, y luego Jorge. Sí.
Moi boas tardes a todos e a todas. Tamén insistir no agradecemento á Asociación Veciñal de Ozos Castros por estos actos que sempre fai e aos que sempre nos invitan. Isabel Faraldo está aquí non só como concelleira de Noa Escrita, sino tamén como representante de Podemos, intentando darlle voz tamén no Concello. Hoxe, ademais, recordábamos que é un día de o Día das Bibliotecas. Quería eu facer unha alusión non só á biblioteca como edificio, sino á biblioteca como lugar onde se está grazas a un persoal que neste momento pouco cuidado na nosa cidade polas circunstancias que sean. Quería desde aquí pois facer unha alusión de apoio para pedir unha solución drástica e inmediata para un persoal que tanta falta fai nesta cidade e que tan boa tarefa fai para esta cidade, precisamente falando incluso do tema da xuventude, non? Falando do tema da xuventude, eu non quería centrarlo solo, que está moi ben, pero non focalizalo en puntos concretos de infraestructuras, non, como remanso, etcétera, que está moi ben, non llevamos a quitar ninguna importancia, todo o contrario, pero eu creo que é tan importante como eso as dotaciones barriales, non, as dotaciones nos propios barrios, é decir, que a xuventude cando sai da súa casa encontre polideportivos, encontre pistas deportivas, encontre lugares onde desenvolver, pero incluso encontre barrios amables, é dicir, barrios amables no que significa, pois, de iluminación, de ver as rúas cuidadas, de espazos agradables onde estar, non? E creo que aquí hai moita labor por facer, moita, e creo que neste sentido o Concello da Coruña está quedando un pouco coxo, permíteme que xo diga Llollaneira con todo o cariño que sabes que nos temos, pero a política a política. Por outra parte, acabo xa o tema da vivenda. Eu quero recordar que no tema da vivenda, nos presupostos do 2022, se houve unha partida de 9 millóns para dar respostas ao tema da vivenda en Coruña, que eu sigo preguntándome onde e cando.
Francisco, Jorge.
Ben, tamén súmome as felicitacións tanto a Asociación de Veciños, Oza Gaiteira, Castros, como a Cuac FM por esta iniciativa e un saúdo a todos e a todas as ouvintes. Indo do xeral ao concreto, estamos falando dos objetivos de desenvolvemento sostíbel e a súa repercusión no eido social. E eso en min suscita unha primeira reflexión. Efectivamente, non hai desenvolvemento sostíbel si, entre outras cousas, non vai acompañado de políticas, de medidas que aseguren a equidade a nivel social, a loita contra as desigualdades, evitar situacións de exclusión, condenar a moita xente á marxinación ou á pobreza. E creo que é unha reflexión importante, porque, por desgraza, a Coruña e a cidade galega nos últimos anos no que máis medraron as desigualdades. Estes días coñecíamos datos que indicaban conforme esas desigualdades mesmo se acentuaron dentro da nosa propia cidade, mentres hai zonas da cidade que incrementaron a súa renda media nos últimos anos, outras, como o caso da Gaiteira a Castros, descenderon a súa renda media. As desigualdades sociais tamén se están acentuando na nosa sociedade, incluso eso é visible físicamente, como mentres hai zonas da cidade moi atractivas, moi cuidadas, hai barrios que están sufrindo un proceso preocupante de degradación. Bueno, creo que eso é un primeiro motivo de reflexión. Que facer? A mí non me gusta ser vendedor de fume. Moitas das respostas a estes retos dependen de outras administracións, non dependen exclusivamente do Concello. Para loitar contra as desigualdades son moi importantes as políticas fiscais para que cumplan realmente unha función redistributiva, na política de impostos, de xeito que realmente pague que máis ten, exixendo maior esforzo fiscal a rendas máis altas, na política de gasto fortalecendo os servizos públicos, fortalecendo as políticas sociais, pero iso tamén a pequena escala é de aplicación ao concello, fortalecendo os servizos que dependen do concello e as políticas sociais que dependen do concello. E dentro das políticas sociais, un aspecto clave é a vivenda. Estamos nunha cidade onde os precios de acceso á vivenda son, na maioría dos casos, total e absolutamente prohibitivos, onde é prácticamente imposível que unha parella moza, por poñer un exemplo, que pretende realizar o seu proxecto vital, acceda unha vivenda e a consecuencia é que moitos deles teñen que ir vivir fora da Coruña ou en torno da Coruña para poder ter unha residencia na que morar. A vivenda está considerado un dereito básico, pero por desgracia ese dereito básico non pasa dun enunciado nunha constitución que logo non ten unha traducción práctica e efectiva. E frente a iso, son necesarias políticas de vivenda pública merecentes dese nome. É certo o que di Xoya, de que boa parte da competencia nesas políticas está residenciada noutras administracións, en particular a Xunta de Galiza. A Xunta de Galiza desde hai moitos anos non fai política de vivenda merecente dese rótulo, pero tamén dentro do concello se poden facer cousas, e desde o noso punto de vista non é suficiente o que se está facendo.
Está haciendo yo ya un gesto, vamos a llamar, la verdad es que hay que llamar a la acción, es verdad que no es una competencia excesivamente de un concello, pero yo creo que se pueden hacer cosas. Dejamos que intervenga María, aprovechamos a escoitar a todos y establecemos debate. Hay tres comentarios de vecinos que luego os voy a apoyar en este tema. María, por favor.
Muy bien, nada, buenas tardes y gracias por convidarnos a Asociación de Veciños, soy Zaga y Teiros Casos, y también gracias a Coac FM, que siempre está facilitando a participación. De participación quería falar, porque si estamos falando de que Objetivo de Desenvolvemento Sostible 16 vai de gobernanza, eu creo que a Marea Atlántica se caracterizou por entender a gobernanza dende un punto de vista da radicalidade democrática, dende o convencemento de que a cidadanía non está simplemente para votar cada 4 anos, non? Para que nos lembremos da cidadanía cando necesitamos o seu voto, senón que ten moitas propostas que facer e tamén ten moito que decir a quen estamos en situacións pois de representación na institución, non? En canto a participación e a radicalidade democrática e a esa gobernanza participativa, pois eu creo que a Marea Atlántica deixou un pozo no Concello da Coruña, non? Tanto agora mesmo se están votando os orzamentos participativos, 3 millóns de euros, que é unha herdanza pois do mandato anterior, se instauraron os rendementos de contas do goberno nos barrios unha vez ao mes, pois o goberno municipal iba aos barrios, aquí concretamente ao centro de cívico de San Diego, pois a render contas do que se está facendo, que nos estaba facendo, dar explicacións, escoitar tamén o que se nos tiña que decir. Se fixeron consultas públicas, moitas e moi variadas, por exemplo, as ecohortas son froito dunha consulta pública pedindo a veciñanza que era o que precisaba, cales eran os mellores sitios para poñer as hortas, pero tamén se consultaron públicamente os contratos de limpeza viaria e de recollida de lixo. Agora hai que aplicar o que pon os contratos, pero bueno, digamos que se incluíron un montón de melloras. Tamén é froito da participación e a transparencia deste concepto de gobernanza da Marea Atlántica, pois que a oposición participe agora nas xuntas de goberno, en as mesas de contratación, e se gañou moito, non? Pois en visibilizar o que está sendo a xestión municipal. E todo iso ten que derivar en que vivamos nunha cidade mellor, e iso é o que pretende a xenda urbana, non? Algúnas veces se fala destes grandes objetivos de desenvolvemento sostible dende un punto de vista ético, non? Ético ou moral ou o noso deber co planeta ou coas vindeiras xeracións, e eu creo que a cuestión é moito máis inmediata e é moito máis egoísta. En realidade, agora mesmo se trata de que podamos vivir mellor xa a xeración actual e xa os veciños e as veciñas de Oza Gaiteira e os Castros ou a xente que agora mesmo pois está vivindo nesta cidade, por suposto as xeracións seguintes tamén. E se falamos de política social, na Marea Atlántica temos unha cuestión moi clara tamén, e é que precisamente nas épocas de crise, e estamos encadenando unha crise tras outra últimamente, non, que estábamos case recuperándonos do estoupido da burbulla inmobiliaria cando chegou a pandemia, e despois chegou a crise de materiais, e despois chegou a guerra, e despois chegou a inflación, e imos crise tras crise cada vez dificultando máis a capacidade das persoas de chegar a fin de mes e de ter unha vida digna. En esa situación o que necesitamos son administracións moi fortes. moi fortes, que sexan capaces de rescatar as persoas e os sectores que necesitan e que sexan capaces tamén de decirlle a quen máis pode aportar, que aporte máis. En dese punto de vista, pois creemos que a responsabilidade é diferente. Quero dicir que non se lle pode pedir a todo o mundo a mesma responsabilidade. Hai xente que agora mesmo necesita das administracións e hai xente que ten que arrimar o ombro e ten que aportar máis. En cuestións de políticas de vivenda, efectivamente, froito dun acordo entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista, hai 9 millóns de euros de orzamento municipal sen gastar. Para vivenda pública municipal, para fomento do aluguer social, para políticas de rehabilitación, que en realidade é mellorar o confort e a habitabilidade das persoas que viven nun parque residencial pois moi antigo, moi deteriorado, para vivenda comunitaria, o cohousing, as persoas que queren vivir xuntas e compartir servizos. Temos que lamentar pois que non se avanza na execución desas partidas do orzamento e para nós agora mesmo é fundamental. Os datos deberían alarmarnos, os prezos dos alugueres van ao galope. Agora hai máis pisos turísticos que pisos en oferta de aluguer e creo que efectivamente hai competencias que son da Xunta, pero o Concello pode facer moitas cousas e o que non podemos facer é estar nun ping-pong entre as administracións e a casa sen barrer.
Permíteme, María, para que isto non sea simplemente unha declaración política de cada uno, te doy paso, perdona, Roberto, pero pongo en medio outra cosa, non é só ya la disponibilidad de la vivienda, que a lo mejor el Concello sí que lo que podría facilitar es esa gente que se considera zombie económica porque no superó la primera o la segunda crisis, o que es joven y no puede pagar o no puede dar una fianza. A lo mejor ahí sí que podría intervenir el Concello, no tanto en intervenir en la vivienda disponible, sino en el acceso a ella. Ya sé que temas legales también luego lo problema, y me has mirado yo ya como diciendo, es que no podemos financiar individualmente cada persona.
Me he mirado en lo contrario, es decir, es que el ayuntamiento en los colectivos o en las personas que se encuentran en una mayor dificultad ya lo hace. El ayuntamiento ya permite el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos de los que hablaba mi compañera de Marea Atlántica a la hora de acceder a una vivienda con el pago en muchas ocasiones de la fianza, el primer mes del alquiler. Es que eso ya lo hace. Lo que yo creo es que también existe un desconocimiento importante
y tanto
de muchas de las políticas sociales pues que hace el Ayuntamiento de A Coruña.
Nos brindamos de la Asociación de Vecinos, porque es que es verdad que yo, que tengo una tienda en la zona, me viene continuamente gente, porque soy un poco así escuchadora de todo el mundo, a decirme, pues gente sin papeles, que tiene problemas. En realidad vienen para que les vea si la piel tiene hongos, y tiene hongos, porque es que viven en unas condiciones límite. O sea, os lo digo en serio. Y cuando me entero de su realidad, con niños pequeños, etcétera, etcétera, casi les tenemos que mandar al hogar de Sor Eusebia o a un sitio así. Y claro, quieren tener dignidad, no quieren vivir así.
Solo recordar una cosa, nada más. En esta ciudad hay 20.000 viviendas baleiras. ¿Alguna respuesta tienen que tener?
Roberto, por alusiones de Xunta, que tenéis responsabilidades, y luego las del Concello.
Bueno, yo vengo como representante, sí, del Grupo Municipal Popular, sí, y creo que venía a hablar de la agenda urbana A Coruña 2030.
Sí.
Por lo menos ese es de lo que yo voy a intentarlo. Lo primero, por supuesto, dar las gracias a la asociación por la organización de este debate. Creo que es el único en lo que por ahora voy a coincidir con el resto de mis compañeros de debate. Y yo les voy a dar otra enhorabuena más, porque la propia memoria participativa de la agenda urbana A Coruña 2030 reconoce que este ha sido el barrio que más entrevistas ha facilitado a lo largo de la elaboración de esta agenda. Porque a mí me gustaría recordar, parece que aquí estamos hablando de las agendas urbanas y parece que estamos hablando de algo como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Una galaxia muy lejana, algo como que suena a la ONU. A ver, no nos engañemos. El protagonismo esencial en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado la ONU es de las ciudades. Es de las ciudades. Es que esto no hace falta profundizar mucho en el estudio para llegar a esa conclusión. Y por eso una herramienta como es una agenda urbana es una herramienta fundamental, porque es el instrumento a través del cual la ciudad va a hacer que esos objetivos se alcancen, va a hacer que ese mundo sea mejor, que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas vivan mejor. Y por lo tanto, yo no me resigno a escuchar aquí que estamos hablando como de la Agenda 2030 como si fuera algo, oye, pues que falta todavía mucho, que llegue. No, ya está aquí. De hecho, hay un documento, yo he traído aquí el resumen. Y yo creo que es bueno, para llegar a lo concreto, también empezar por lo general y saber que una agenda urbana es un documento transversal, es un documento que tiene que ser compartido, porque lo más importante que tiene una agenda urbana son los compromisos que se adquieren a través de ellos. Y no son compromisos exclusivamente de un gobierno local, son compromisos sociales. Y por lo tanto, lo que se tendría que haber hecho, y no se ha hecho, si ha habido un proceso de participación, pero no ha habido un verdadero proceso, no sé si luego tendremos ocasión de hablar en exclusiva de lo que es, lo que se llama la nueva gobernanza pública, la gobernanza compartida, ese proceso no ha existido. Y por lo tanto, los objetivos que ahora mismo se marcan son, en muchos casos, lugares comunes, cosas que ya se están haciendo, pero no se proponen nuevas políticas, ni incluso en los temas de los que ahora mismo estamos hablando, y me referiré a continuación. Y por lo tanto, yo creo que estamos ante un riesgo muy serio de que la agenda urbana sea una oportunidad perdida, otra más, para Coruña.
Y nuestro quinto programa fue el de alianzas. Alianzas con Eva Castro, Cuac FM y nuestra querida biblioteca del Fórum Metropolitano, que nos ha acogido durante todas estas semanas.
Así que tengo, lógicamente, frente a mí, ya le he saludado a Eva Castro, que viene representando a Línea Objetivos de Desarrollo Sostenible y que ha coordinado el proyecto Barrios 2030. Antonio Picayo Chas, por cierto, Eva Castro es outeiriño, ¿eh? Disculpa, que tu madre también se va a sentir orgullosa si no la omito. Antonio Picayo, Picayo Chao, que representa la Biblioteca Municipal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la verdad es que me llena de orgullo presentar a Miguel Anso Facal Rodríguez, que fue el primer técnico de las ciencias femenino, nos ayudó muchísimo, sí. Que es el vicepresidente de Cuac FM, que a mí me ha cambiado el cerebro, Cuac FM, muchísimas gracias. Y de hecho, de esto vamos a hablar. Yo me siento muy feliz en la biblioteca, desde hace siempre, ¿no? Estimula, pero me siento muy feliz en la radio y en Cuac FM. En un mundo, y ya voy a introducir la primera pregunta y va a ir para ti, porque te tengo aquí a mi izquierda. En un mundo donde la emisión de comunicación se hace individualmente en una habitación, tipo youtuber o tipo influencer, ¿hay lugar para una radio comunitaria, Miguel Anso?
Bueno, antes de nada, bueno, gracias por convidarnos, porque vos aquí veño en representación de Cuac FM, non en ex técnico de la ciencia, claro, que claro. Tamén foi unha experiencia apasionante, pero ser vicepresidente de Cuac tamén é máis apasionante,
sí.
Ou igual apasionante, perdón. Preguntábasme se hai sitio para unha comunicación comunitaria, non? Jo, pues eu creo que hai ou debería, non? Porque, non sei, a min personalmente iso de estar nunha habitación que é o que distín, non solo, pois está moi ben para certas ocasións, pero, bueno, ti mellor que a nadie, supoño que podes dar aquí fe de que quen proa facer radio nun estudio consciente, non? Ou aquí estar nunha mesa con vos e verbos e poder falar diante dun micro e escoitarnos, pois eu creo que eso é unha experiencia que non se pode comparar con nada, non? Non se compara con unha videoconferencia que xa o tivemos que facer aí hai uns anos por unha cosa que se chamou pandemia, non? Que estivo moi ben, puidemos sair do paso, pero que volver aos estudios está moi ben.
Antonio Picayo, he tenido el gusto de conocer a casi todo el equipo de la biblioteca. Fui usuaria, o soy usuaria, desde hace casi 20 años. Es un lugar para quien, claro, a través de la radio no hay ojos, ya tendremos el estudio con visión, pero es un lugar para quien no se haya acercado, pues eso, lógicamente lleno de libros, pero bastante participativo. No es una biblioteca al uso de esas en las que no puedes hablar, en las que no puedes intercambiar, en las que no puedes estudiar, en las que no puedes conversar. Y de hecho nos dejáis el espacio para hablar y hacer un poquito de ruido. Y además habéis hecho una cosa maravillosa, y ya te doy paso, que es paralelamente a nuestro Barrios 2030, habéis dedicado este espacio tremendo, que no sé exactamente cuántos metros cuadrados son, a los objetivos del desarrollo sostenible. Así que primero, gracias. Y segundo, explícales qué es este lugar del Fórum Metropolitano, la biblioteca del Fórum Metropolitano. Porque yo creo que es algo mucho más que un lugar de acumulación de libros.
Sí, bueno, pues muchas gracias también por estar vosotras aquí. Es un placer recibiros. Esto también forma parte también de la colaboración y de las alianzas. Llevamos ya más de 7 años colaborando con la Asociación de OZA y yo creo que es un caso de éxito. Y bueno, en principio pues la biblioteca, justo hoy que estamos grabando, que es el Día de la Biblioteca, pues nos sumamos a la iniciativa del Ministerio de Cultura de Bibliotecuida. En principio, pues el fórum es un sitio abierto. Que cabe destacar el papel de la biblioteca como un sitio libre, abierto, que se preocupa por las necesidades de los ciudadanos, que no solo somos un contenedor de libros, sino que además tenemos lugares de aprendizaje, recursos gratuitos, acceso al mundo digital, también tenemos damos mucha importancia a los autocuidados, también es un sitio como para sentirse como en casa. Entonces, en principio, es un sitio de convivencia. Nos gusta que pueda convivir muchos usos, muchos servicios. Entonces, claro, a veces choca ver un estudiante a 15 metros y luego aquí haciendo un programa de radio, que me parece una iniciativa maravillosa también.
Sí, es verdad que es cierto que es un lugar de reunión donde nos sentimos todos como en casa. Y bueno, dentro de esas alianzas voy a aprovechar ya que Eva Castro, que está coordinando este proyecto y que además fue de alguna forma, si a mí me cambió el cerebro la radio, por eso estaba diciéndome, me cambiaste también muchas cosas, Eva. Desde siempre decías, a nosotros nos gusta la colaboración. Y yo lo veía solo desde un punto de vista comunitario, de misión de comunicación. Y de repente, porque claro, cuando empiezas a abrir el abanico y a participar, se genera eso que se llaman, algunos dicen, malos rollos, ¿no? Porque hay mucha gente, son muchas opiniones, muchas formas de pensar. Yo realmente en CUAC me siento a gusto y hay muchas formas de pensar, pero se respetan todas. Y contigo, desde otro punto de vista, aprendí cómo la fuerza y la suma de talentos variados hace que los proyectos se lleven adelante. La Asociación de Vecinos es otro ejemplo. Pablo no se quiere sentar aquí a la mesa, pero casi todos los programas se han hecho porque ha estado detrás, coordinando, llamando, citando. Es decir, cuando la gente dice qué activos somos, cada uno de nosotros hacemos muchas cosas, bueno, pues lo hacemos gracias a que tenemos mucha gente alrededor que permite que esas cosas sean.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Imagine there's no country.